Y en una edición fuera de serie del Deportivo de RFI, Manu Terradillos nos trae el adelanto de la gran final de esta noche en la Champions League en Múnich, entre el Paris Saint-Germain y el Inter de Milán.
El Deportivo de Radio Francia Internacional.
Manu Terradillos.
Un saludo, amigos. Tiempo para el deporte en Radio Francia Internacional, tiempo para el deportivo y, sobre todo en esta ocasión, tiempo para la final de la Liga de Campeones. Bienvenidos a esta edición especial del Deportivo, consagrada esa lucha por el trono del fútbol europeo que tendrá lugar este sábado en Múnich entre Paris Saint-Germain e Inter. En este programa especial escucharemos a los protagonistas del equipo francés y pondremos rumbo a Milán para conocer mejor al equipo transalpino. Entramos en materia y lo primero que podemos hacer es ambientarnos. Sintonía de la Liga de Campeones a la altura del gran duelo que nos espera este sábado por la noche en el Allianz Arena de Múnich, en el que a partir de las 9, hora local, el PSG y el Inter medirán fuerzas. Los Nerazzurri tienen el punto de mira puesto en este título que ya conquistaron en el pasado en tres ocasiones. Ahora llegan con una generación que disputó la final sin éxito hace un par de temporadas y esta campaña, sin Liga y sin Copa, no quieren dejar escapar el máximo cetro europeo. Mientras que por su lado el PSG, que quiere proclamarse campeón de Europa por primera vez, está realizando la temporada perfecta. Ganó la Supercopa, ganó la Liga de manera más que sobrada y el pasado fin de semana se llevó la Copa de Francia. Está haciendo historia el equipo parisino y con él el ecuatoriano William Pacho. Llegado el pasado verano desde el Eintracht, el defensa se ha hecho indiscutible para Luis Enrique y podría convertirse en el primero de su país en lograr el máximo trofeo europeo de clubes. Así de emocionado está el central del PSG ante este momento único.
La verdad que tengo una alegría inmensa, la verdad que ahora controlar un poco, manejar la manera en cómo la situación que estoy pasando, la verdad que de una buena manera, y bueno, estoy muy contento. El país igual, al ver cómo nos representan, cómo lo representamos, cómo ver el apoyo que nos dan, eso también me genera mucha felicidad.
Y quiero preguntarte, ¿qué sientes cuando ves al niño de Quinindé que sale de su casa y tiene que ir a buscarse la vida, cuando debutas y pasa lo que sabes que ocurre y tal vez fue lo que fue, y hoy estás conquistando París y estás acá ganando todo? ¿Qué es lo que tu corazón, tu cabeza siente?
Sí, no, la verdad que mucha alegría, te lo juro que las cosas que vivimos, me recuerdo los momentos difíciles, buenos, junto a mi familia, junto a mi madre, que pasamos, y ver ahora dónde estoy, conquistando buenos triunfos, bueno, representando a mi país, la gente que me conoce, y bueno, saludar un poco a toda la gente que me ha apoyado siempre, desde el inicio, que me ha ayudado desde el principio, porque mucha gente que siempre han estado ahí para mí. Bueno, le envío un beso grande a todos, un fuerte abrazo y que os quiero mucho a todos.
En la preparación de esta final pudimos hablar también con Luis Enrique, el entrenador español. En apenas 2 años ha dado un cambio radical al equipo de la capital francesa. Pese a un inicio difícil esta temporada, en el que no lograban marcar, pese a las ocasiones generadas, ha convertido al 11 parisino en una máquina de hacer fútbol que ataca y defiende todos juntos. El director técnico, que ya ganó la Champions hace 10 años al frente del Barcelona, quiso reivindicar su trabajo en aquella época y además nos habló de cómo su equipo ha sabido sobreponerse a las dificultades esta temporada en Europa.
Desde el primer día nuestra intención y nuestro deseo era hacer historia. Todos sabemos lo que significa hacer historia y desde el primer día este era nuestro objetivo, estar en situación de poder acceder a esos títulos, y es donde estamos. Ahora falta la parte más difícil, que es la de cerrarlo. El trabajo que hice en Barcelona fue un trabajo excepcional. Está mal que lo diga yo, pero lo voy a decir, porque como lo que me rodeaba en aquella época era todo lo contrario, que con aquel equipo era facilísimo ganar Champions League, ya hemos visto que no. Y este trabajo que estoy haciendo aquí es un proyecto diferente. Es un proyecto más de construir.
Hola, ¿qué tal? Manu Terradillos, Radio Francia Internacional. Venimos de un inicio de temporada en Champions difícil, en el que el equipo no marcaba. Recuerdo derrotas que imagino que han sido dolorosas, como la del Atlético de Madrid. Hablaba usted mucho de los expected goals, porque no había goles. El equipo se reencontró con el gol, ha superado situaciones difíciles como la del Liverpool. ¿Qué destacaría de la evolución de su equipo en esta Champions y qué detalles ha visto durante todo ese progreso que le den confianza de cara a la final?
La temporada desde el inicio, si hablo en términos de juego, me ha maravillado. Creo que el punto de inflexión ha estado en el momento en que nos bloqueamos en efectividad. Cuando analizamos eso y vimos, no os preocupéis, vamos a mejorar eso seguro a través de la confianza. La confianza no se compra en el Corte Inglés, no se compra en una tienda, la tienes que ir a buscar. y la tienes que generar con hábitos. Creo que la efectividad que hemos logrado gracias a la generosidad de los jugadores, que han llegado en momentos claves de partidos y en esa situación delicada a buscar al mejor colocado dentro del área, ha hecho que pasáramos de tener una estadística nefasta a una estadística de las mejores de Europa.
E igualmente charlamos con Lucas Hernández, el defensa hispano-francés del PSG, que también quiso recordar cómo a principios de temporada no todo el mundo confiaba en ellos.
Sí, estamos muy bien, muy ilusionados, con muchas ganas de que este día llegue, por supuesto. Es una final de Champions, es un momento histórico para este club, para esta ciudad, también para este país, y bueno, ojalá pues que todo se dé bien y podamos crear la historia de este club.
¿Estáis convencidos desde el principio de temporada que podríais llegar a ganar todos los títulos?
Bueno, si ves el principio de temporada, creo que no, todo lo contrario, ¿no? Había muchas dudas sobre el equipo, no marcábamos, estaban... No sé si en España o de donde seáis, pero aquí en Francia tenían muchas dudas de nosotros, sobre todo decían que éramos un equipo joven, pero desde que el 2025 empezó, esos frutos han ido cayendo y la verdad que el equipo ha ido cada vez a mejor, cada partido mejor, con más confianza y llegamos a la final de la Champions con una confianza enorme y ojalá pues podamos ganarlo.
Hemos hablado mucho ya del PSG, turno para el rival. Nos vamos a Italia porque allí nos espera Filippo Conticello, periodista de la Gazzetta dello Sport, responsable de cubrir la actualidad día a día del Inter de Milán. Un saludo, Filippo, gracias por atender a Radio Francia Internacional.
Muchas gracias, encantado.
El PSG llega a esta finalísima como campeón de todo, ganó la Copa de Francia el fin de semana pasado, ha ganado la Liga también. ¿Cómo llega el Inter? Porque el fin de semana pasado se quedó sin la Liga, tampoco ha podido ganar la Copa. ¿En qué estado llega el Inter a esta final?
Si hablamos de los Scudetto, está claramente un poquito decepcionada porque lo perdió contra un equipo, el Napoli. El Napoli es que es un equipo de nivel inferior, pero este año hay dos Inter, hay una Inter europea y una Inter italiana. La Inter italiana ha perdido lo Scudetto y está decepcionada. L'Inter de la Champions ha ganado equipazos, máquinas como el Bayern, el Barcelona y está ilusionada a tope para ganar esta Copa, pero claramente va a enfrentar un equipo como el PSG, que es de la misma altura, del mismo nivel. Será una final 50-50, muy, muy equilibrada, y no sé qué irá a pasar, porque pocas veces me acuerdo de una final donde es difícil pensar quién al final tiene más opciones para ganar la Copa.
¿Qué crees que tendrá más peso? Esa magnífica temporada que ha tenido en la Champions, donde decías que ha eliminado al Barcelona, que era al final uno de los grandes favoritos, al Bayern, o esa última decepción en Italia.
Yo creo que al final, si tú tienes arriba una ilusión tan grande como la Champions, te vas a olvidar de la pena de perder un Scudetto en esa forma, en esa manera. Tú tienes arriba algo más grande como la Champions, y por esto yo creo que al final esta decepción italiana se va a superar. Es más importante la ilusión que tú tienes, el recuerdo de hace dos años cuando perdiste contra el City jugando una final bárbara contra un equipo de nivel más alto de este PSG, porque el City era una máquina en ese tiempo, y una final que parecía muy desequilibrada con un equipo más arriba del otro, pero el Inter casi empata y luego no sabemos qué podría pasar. Así, si tú vas a meter en el cuento el recuerdo de esa final, el éxito de esta temporada en Champions, yo creo que el Inter en su cabeza tiene solo esta competición, solo este trofeo, y la decepción de los Scudetto se la va a olvidar.
El PSG ha estado jugando a un nivel muy alto esta temporada. Hemos visto cómo juega con ese 4-3-3, pero con muchas variaciones en ataque, control del balón, transiciones rápidas, presión muy alta. Cuéntanos un poco cómo juega el Inter. ¿Qué es lo que podemos esperar de los italianos en la final?
El Inter juega muchos partidos en el mismo partido. sabe defender, sabe atacar, sabe contraatacar, sabe jugar con la pelota. El ejemplo tú lo tienes en el partido contra el Barcelona. Nosotros contra el Barcelona hemos visto un equipo que ha atacado en forma contundente en el principio del partido, marcando dos goles en la ida y en la vuelta, y luego ha defendido. Es verdad que el Barcelona ha marcado tres goles, pero el Barça marca goles a todo el mundo. Y esa forma de defender en la prórroga ha permitido al Inter de ir adelante, ir a la final.
Hablando de los jugadores ya, ¿se podría decir que Lautaro Martínez es la gran estrella del Inter?
Sí, es el capitán, él es la estrella, es el tío que más ha marcado en esta Champions, nueve goles. Es una referencia. Si hay Martínez, hay un Inter. Si no hay Lautaro Martínez, hay otra Inter. Jugó un partido sobre una sola pierna contra el Barça en la vuelta y marcó, y el penal fue suyo. Así tiene tan importancia en el equipo, aunque no sea a tope. Después de la lesión, está recuperando muy bien y yo creo que en la final estará a tope.
Tengo un poco la impresión de que esta temporada a Lautaro Martínez le hemos visto ir como de menos a más, ¿no? Que no se hablaba mucho de él al principio, pero lo que decías de los goles, por ejemplo, ha marcado 9 goles en solo 12 partidos, y a pesar de esa lesión, a mí me da la impresión de que está terminando la temporada, sobre todo en Europa, muy bien. Ha marcado, de los últimos 7 partidos que ha jugado, ha marcado 6.
Sí, sí, te digo que está en el nivel más alto en Champions de su carrera. Nunca jugó a este nivel en Champions League en su carrera, no solo por los goles que ha marcado, pero por su forma de ayudar al equipo, de jugar, por su liderazgo. Es el mejor Lautaro de siempre, y creo que si va a ganar la Champions marcando, tiene opciones para ganar el Balón de Oro también.
Esa era mi pregunta justo siguiente. ¿Está a tanto nivel como para ganar el Balón de Oro?
Ahora yo creo que hay jugadores arriba. Lo que hemos visto de Lamine Yamal es descomunal. Descomunal. Yo lo vi en Barcelona, lo vi en San Siro y fue terrible. Así, si tengo que decir un nombre hoy, te digo Lamine Yamal. Pero si él gana la Champions, si él marca en el partido, si él es la figura de la final, claro que su nombre se va a poner arriba, se va a poner en la mesa para el premio de Balón de Oro.
Filippo Conticello, periodista de la Gazzetta dello Sport, gracias por haber atendido la llamada de Radio Francia Internacional.
Muchas gracias, muchas gracias.
Hasta aquí llega esta edición especial del Deportivo de RFI. Disfruten del partido. Les emplazamos este domingo a una nueva edición del Deportivo, donde estaremos en Múnich, París y Milán para analizar todo lo que dio de sí la final de la Liga de Campeones, además de conocer la última hora de Roland Garros y mucho más. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Manu Terradillos. Y ahora vamos al invitado de RFI, porque uno de ellos de la semana fue el compositor venezolano Pablo Camacaro. Él estuvo con Jordi Batallé.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este sábado, 1 de junio, se presenta en la Sala Sonar, aquí en París, uno de los mitos de la música venezolana, el cuatrista y compositor Pablo Camacaro, quien ofrecerá una masterclass por la mañana y un concierto junto al dúo Rangel y la flautista Rosemary Rangel como invitada especial.
Pablo Camacaro nació el 2 de mayo de 1947 en Barrio Nuevo, Carora, Estado Lara. Su dominio del 4 lo acreditan como uno de los mejores acompañantes de Venezuela. Su vena de compositor aflora en el año de 1962 y desde entonces ha aportado al acervo musical nacional más de 500 obras, abarcando casi todos los géneros de la música popular. Thank you.
tardes, Pablo.
Muy buenas tardes.
Bienvenido a Radio Francia Internacional. Has venido maravillosamente acompañado por el guitarrista y también compositor Ender Bielma. Muy buenas tardes también,
gracias,
Elmer. Expliquemos a nuestros oyentes que este concierto aquí en París celebra la publicación de dos nuevos libros con las composiciones de Pablo Cabarcaro por la editorial alemana Tintontón, que dirige precisamente Ender Bielma. Cuéntanos, Ender, ¿cómo situarías la figura de Pablo Cabarcaro en el panorama de la música venezolana?
Sí, bueno, el maestro Pablo Cabarcaro pues es una referencia para todos nosotros los músicos en Venezuela y Latinoamérica como tal. Todos nosotros pues crecimos tocando su música, escuchando. Recuerdo cuando estábamos en nuestro tiempo de universidad, tocábamos en la estudiantina de la universidad, y bueno, y gran mayoría de las obras que tocábamos eran piezas del maestro Pablo Cabarcaro, así que ha sido realmente dos semanas súper interesantes escuchando las historias de cada uno de los títulos, y bueno, ha sido súper enriquecedor.
Algunas de sus composiciones, como El señor Howe o La negra Atilia, son obras de obligado cumplimiento para los estudiantes, ¿no? De cuatro, y no solo del cuatro.
Sí, son obras que se han convertido en referencia para todos los músicos venezolanos, tanto del ámbito académico como en lo popular, ¿no? Que es algo que no se ve muy común, ¿no? Porque todos nosotros estudiamos, por ejemplo, guitarra clásica o mandolina clásica, pero igualmente disfrutábamos un montón haciendo música popular y obviamente pues gran mayoría de estas piezas eran obras de Pablo Cabarcaro.
Permíteme, Pablo, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en 1947 y que has dedicado toda tu vida a la creación, a la difusión de la música tradicional venezolana. Pero cuéntanos, ¿cómo nace tu historia de amor con el instrumento y con la música tradicional venezolana?
Bueno, yo nací en una ciudad que se llama Carora, en el estado Lara, Venezuela, donde el cuatro es un instrumento que se toca casi en todas las casas. Y por mi parte, mi padre era cuatrista. Y él me empezó a enseñar a tocar los acordes, los primeros acordes en el instrumento. De hecho, a medida que iba progresando, él también tocaba el tres cubano. Y entonces tocaba alguna melodía en el tres y yo la acompañaba con el cuatro. Ya desde muy tierna edad, 3-4 años, ya yo estaba aprendiendo algunas canciones sencillas en ese instrumento. Y obviamente todo lo que escuchaba alrededor era... por ejemplo, las radios internacionales, radios de Colombia, que llegaban muy fácilmente a Venezuela, yo oía la música típica andina colombiana y me agradaba muchísimo lo que oía a través de la radio. Y todo lo que iba escuchando de música, bien fuese grabada o fuese a través de la radio o en vivo, me llamaba mucho la atención. Y a medida que fui creciendo, pues, fui agarrando de amor, tomando de amor a la música hasta que tenía que crear música, porque era lo que llevaba por dentro, deseo de crear música.
Es curioso, pero la talla del cuatro está perfecta para un niño, ¿no? No es como una guitarra que es demasiado grande.
Bueno, en este caso, mi padre recuerdo que, o me cuentan, porque yo casi no tengo tantos recuerdos, pero él mandaba hacer cuatro más pequeños, ajustado a las dimensiones de mis manos, mis brazos, etcétera. Pero se cuidaba de que yo estuviese practicando el instrumento. Si ya lo llegaba a romper, él mandaba a repararlo o comprar otro. Pero tuve esa ventaja con respecto a la enseñanza del cuatro.
Fantásticos los padres, es terrible. Sí. Cuéntanos, ¿por qué el cuatro se ha quedado como un instrumento típicamente venezolano y es raro que lo oigamos en otros países de América Latina?
La historia dice varias cosas, pero yo pienso que la gente de Venezuela lo asumió como algo que era representativo de su estirpe, de su génesis, de su musicalidad. Y tanto es así pues que hay demasiada gente que toca ese instrumento allá. Y ahora en toda Venezuela, por supuesto, ¿no? Pero en Carora... es más, el cuatro entró a Venezuela por el estado Lara, sí, por el Tocuyo. Entonces, hay varias cosas que intervinieron para que esto fuera así, pero se diseminó por todo el país. Ahora, obviamente, se toca en Colombia, en las islas caribeñas. Por ejemplo, entiendo que en una de las islas del Caribe, el 4 es de enseñanza obligatoria. Entonces, cosa que no sucede, no ha sucedido, no ha venido sucediendo todavía en Venezuela. Pero estamos en eso. Ya el sistema de orquesta, a través del programa Almayanera, lo ha venido implementando en las escuelas.
Increíble. El 4 parece fácil de tocar, pero es un instrumento virtuosísimo, ¿no? Con ese rasgueo característico.
Sí, el 4 es un instrumento que tiene grandes posibilidades para que un músico pueda expresar su arte sonoro. Es más, la herramienta que yo utilizo para componer y para hacer arreglos es el 4. Anteriormente he utilizado un piano, pero no, es el 4 el que me facilita el trabajo de creación y para hacer arreglos. Tiene melodía, tiene armonía y tiene rítmica también, ¿entiendes? Entonces, según los maestros Alirio Díaz y el maestro Riera, cualquier instrumentista, cualquier persona que fuera a estudiar música, debía empezar por el 4.
Y este primero de mayo, de junio, perdón, te presentas aquí en París, Pablo. ¿Qué significa París para la música venezolana? ¿Has estado alguna vez aquí en París tocando, quizás?
Es primera vez que vengo a París, pero pienso que ha sido visitado por mucha gente de diferentes partes del mundo, que viven muchas personas de diferentes nacionalidades. Y ojalá que en esta oportunidad, el primero de junio, venga esa gente. Porque no todo el mundo sabe qué es lo que todo el camino que tiene que andar un músico, un compositor, un arreglista, para llegar a alcanzar algo como esto que yo estoy alcanzando. Entonces, es cuestión de echar el cuento. ¿Qué pasó con Pablo Camacaro desde que nació hasta nuestros días con respecto a la música? Es interesante porque son muchas las cosas bellas que han sucedido. Con el grupo Raíces, por ejemplo, que me mencionó. Raíces ha sido una escuela para mí. De hecho, yo no conocía el lenguaje musical, pero me daba tanta pena llegar a tararear y a silbarle las canciones a mis compañeros. De 3 de los 5 conocían el lenguaje musical, el bajista y yo no. Entonces yo llegaba a silbarle o a tararearle las canciones para que me las escribieran, y yo no puedo seguir así. Entonces tuve que aprender por el lenguaje musical, y ha sido eso como abrir una puerta más grande hacia el universo musical.
La escritura musical es relativamente moderna, ¿no? Antiguamente se silbaba las cosas. La memoria era más importante que la escritura.
Bueno, en todo caso, yo no recuerdo desde cuándo es, pero sí sé que tiene sus cuantos años de que se inventó y ha venido modificándose con el tiempo. Pero es matemática. Simplemente una forma de plasmar los sonidos, pero en papel. Y eso es muy importante, que un compositor, un ejecutante de algún instrumento melódico, armónico, un cantante, el que trabaje con la música tiene que aprender el lenguaje musical, porque si no, se queda como a mitad de camino.
Sí, es como si un actor no supiera leer, ¿no? Para aprenderse los papeles hay que saber leer, ¿no?
Ah, no, por supuesto, pero yo creo que cuando, como en el caso, yo hablo por lo que a mí me sucedió, cuando uno está enamorado de la música y asume eso como su proyecto de vida, no hay problema para eso. Yo, en realidad, yo le digo una cosa, yo no toco ningún instrumento melódico exactamente. Yo aprendí a tocar, además el 4, aprendí a tocar guitarra acompañante, aprendí a tocar arpa criolla, pero, por ejemplo, mandolina, flauta, clarinete, instrumentinos melódicos, no. Y entonces no soy lector así rápido, yo entiendo el lenguaje y me sirve para plasmar mis creaciones. Y a los que pongo a sufrir son a los ejecutantes después.
Cuéntanos, Pablo, para terminar, ¿cuál es el secreto de la riqueza y la intensidad de la música venezolana? Quizás el clima del país.
Yo creo que es la diversidad de gente que llegó al país. Nosotros tenemos cantos que se hacen en España, se hacen en Colombia, se hacen en México y son muy parecidos. ¿Por qué? Porque de Europa viajó gente que nos sembró esa intención musical. Y pero nosotros la tropicalizamos al estilo nuestro, pues. Cosa que me parece que era lo que tenía que suceder. Sin embargo, con el tiempo, los que nos preocupamos por, vamos a decir, hacer la música con belleza, con estética, bueno, en el caso de Aldemaro Romero, que hizo la Onda Nueva, por ejemplo, y cosas como esa. Yo, por ejemplo, soy uno que compongo y trato de que ninguna pieza mía se parezca ni a la de otro compositor ni a las que he compuesto antes. Pero hay un sello de Pablo Camacaro ahí.
Y de entonces, música venezolana.
Y la estética, que haya un parlamento melódico que se entienda, que el oyente entienda y se conmueva con eso.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este 1 de junio en la sala de la Asociación Sonar, en el Distrito 12, si no me equivoco, aquí en París, para el concierto de Pablo Camacaro junto al dúo Rangel y la flautista Rosemary Rangel como artista invitada. Muchísimas gracias, Pablo, por haber estado aquí con nosotros.
Encantado de estar aquí.
Bienvenido a París, que no será la primera vez, seguramente.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Ende, también por tus consejos. Y permitidme también que dé las gracias a Julian Leng, feliz cumpleaños, Julian, y a Guillaume Buffet, quienes se han ocupado de la realización del programa. También saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena de televisión que se llama Unión Continental Latinoamérica, y una red también que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.